Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Con un día de cielos azules en la capital y máximas previstas de 22 grados, hoy queremos pasear por la playa. Hemos decidido pasear por la playa, por nuestros paseos marítimos, pero no por los habituales, sino por dos paseos marítimos que necesitan obras de rehabilitación, obras que se van a licitar antes de que acabe el año 2025, en el caso de Pedregalejo, y obras que tardarán años en comenzar, sin duda, en el caso del Paseo Marítimo del Palo. Dos enclaves emblemáticos de la ciudad que se preparan pues para afrontar cambios importantes. Ya se está trabajando en ello. ¿Qué transformaciones podemos esperar? ¿Cómo va a afectar, además, al día a día de la zona? Nos situamos a esta hora primero en Pedregalejo. Allí se encuentra mi compañero Andrés Atienza. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. No el mal sitio para hacer radio en el día de hoy. El Paseo Marítimo de Pedregalejo, ahora mismo, pues gente paseando por aquí, un sol espléndido, una temperatura magnífica. Esto es Málaga, señores, como dijo aquel. Bueno, pues me doy una vueltecita por aquí, por este Paseo Marítimo, y claro, ahora veo pues algunos establecimientos abiertos, ofreciendo desayunos, padres que pasean con sus hijos, calma total en unas playas que ahora mismo están en perfecto estado de revista, y lo que queremos conocer es lo que va a suceder aquí, pues en cuestión de meses. Lo decías bien, la intención del Ayuntamiento de Málaga es que se licite este proyecto en Pedregalejo, un proyecto pues que son pues prácticamente 8 millones, bueno, 6 millones, entre 6 y 8 millones de euros, lo que quiere decir que va a haber obras de calado en este entorno de la ciudad, en este punto. ¿Y en qué va a consistir? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí dentro de unos meses? Porque posiblemente esas obras, si todo va bien, pueden comenzar pasado el verano. Pero bueno, digo yo, ¿quién me trae digo yo o quién se viene conmigo aquí a la playa, a este entorno, para que nos pueda hablar largo y tendido y además con detalles de lo que va a suceder aquí en este punto de la ciudad, en el Paseo Marítimo de Pedregalejo? Pues el concejal del distrito este, que también es el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Conde, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y buenos días a Mónica y a los oyentes de COPE.
Bueno, estamos aquí dándonos un paseo y me dices que esto va a cambiar bastante, un proyecto que queda pues un pequeño trámite con costas, que esperas que se licite, tu carta a los Reyes Magos es antes de final de año. ¿En qué va a consistir en grandes líneas lo que se va a acometer aquí en este paseo marítimo, Carlos?
Bueno, supone una remodelación total del paseo marítimo, ¿no? Ambos paseos marítimos, y ahora nos desplazaremos más tarde al Palo, pues necesitan de una remodelación, ¿no? Es trabajar en todo el litoral. Son 100.000 metros cuadrados si contamos también con el parque de Baños del Carmen, ¿no? Trabajar en Pedregalejo supone pues renovar todas las infraestructuras de saneamiento, de pluviales, renovar todo el tema de alumbrado, mejorar las zonas de sombra y, por supuesto, bueno, renovar el pavimento, eliminando ese bordillo. Para los que pasamos por aquí por Pedregalejo, seguro que cualquier malagueño lo conoce y lo recuerda, hay un bordillo que se ve en mitad de la acera, que quedaría alineado todo a una misma cota, en fin, y sobre todo en los espacios más amplios. Por ejemplo, recuerdo la zona de las dos plazas que tenemos, una un poco a mediación del Paseo Marítimo de Pedregalejo y la última, pues la zona de las Palmeras, ¿no? Allí de del Chanquete, que también se sufriría una remodelación total. Se mejoraría la zona de aparcamiento, reordenándolo un poco, pero ganando el espacio sobre todo al bienestar de la gente que quiere disfrutar de un paseo o bien de la magnífica restauración que tenemos en esta zona.
Me comentabas, Carlos, que aquí vemos locales, vemos las típicas cafeterías, los bares de copas, con estas terrazas que dan al mar, es una vista privilegiada, y me decías, pues todo esto se va a tener que reordenar. ¿Esto llegará a desaparecer? ¿Se acortará su territorio ya conquistado? ¿Qué va a pasar con ellos? Y otra pregunta, ¿ya lo saben?
Si hablamos de los restauradores, desde luego, hemos tenido varias reuniones. Que agradecer que Maos, en este sentido, pues la está capitaneando, ¿no? En reuniones a las que hemos estado con el área de urbanismo y con el área de comercio, han sido varias, ¿no? Evidentemente, trabajar en todo el paseo marítimo, hablamos siempre a trabajar desde la fachada de las casas, antiguas casas de pescadores, algunas ya remodeladas, al murete de ribera, ¿no? Ese es el ámbito municipal. Como podemos ver, hay muchas de las instalaciones de los restauradores que en esa ocupación que tienen autorizada, pues tienen algunas instalaciones. Ellos saben que, evidentemente, para poder trabajar en todo el ámbito del pavimento, tenemos que ir hasta la fachada de los mismos negocios.
Que está más hacia atrás, o sea, no la fachada no empieza donde empiezan las terrazas.
Claro, aquí, donde nos hemos desplazado, pues parece que forma parte de la misma edificación. En otros puntos se ve claramente que son pérgolas retráctiles o toldos, y se puede ver claramente que vamos a fachada. Pero evidentemente hay que retirar todas estas instalaciones. Algunas tienen un carácter como más fijo, tienen que retirarlas, saben que ese tipo de instalaciones no pueden estar para las obras. Y la idea con ellos, y en eso se negoció también con ellos, era respetarle el ámbito de autorización que tienen a día de hoy. El ámbito de autorización que va como a un metro de donde está ese bordillo que antes he comentado. Pero la idea es cuando se remodele se reurbanice todo el paseo marítimo, ellos, recuperando esa autorización que tienen de comercio, puedan instalar otro tipo de elementos que den calidad, que den garantía en esta zona de sombra, que combata un poco el viento que a veces hay y tal, pero que tengan una capacidad de ser retraídas cuando la actividad no se está ejerciendo, para que los vecinos, que también la asociación de vecinos demanda sus cuestiones, pues puedan ver de alguna manera atendida esa reivindicación de decir, oye, si no hay actividad, pues en ese momento que el paseo marítimo quede lo más expedito posible.
Preguntarte, vamos a ver, un presupuesto para el paseo marítimo de Pedregalejo que supera los 6 millones de euros. El presupuesto ya de 2025 contempla 1,5 millones de euros. Me decías que estáis a la espera de que se licite, está todo preparado, todo listo, a la espera de un trámite con costas. ¿Cuándo calculas? Porque claro, luego tenemos el verano, Carlos, y el verano no es momento para hacer obras en un paseo marítimo.
Claro.
Puede ser justo después de la temporada alta, cuando de verdad veamos aquí obras de calado en el paseo marítimo.
Vamos a ver. Con ellos también se habló, con los restauradores. Evidentemente sabemos que las obras son incómodas, van a tener incomodidades, vamos a sufrir todo en cierta medida, ciertas incomodidades. Se trata de no ir al máximo, ¿no? El máximo es tratar de respetar lo más posible los meses más fuertes. Pasa que estamos hoy, un día como hoy en diciembre, Andrés, Mónica se lo está perdiendo
ya,
porque está en los estudios, pero aquí estamos una temperatura agradabilísima y un sol que pega, que no te requiere ninguna. Bueno, veo gente hasta manga corta. Lo cierto es que hay que tratar de alguna manera de acompasar el ritmo de las obras y la incidencia en la zona de Pedregalejo, pues con los negocios de restauración, ¿no?
Porque ¿cuánto tiempo van a durar, concejal? Sí. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo se va a prolongar esa obra? Porque decimos, venga, entre que se licita, empiezan o no empiezan, venga, después del verano, ¿vale? Pero a ver si nos va a llegar al otro verano. Entonces estamos las mismas. Más allá de que, como dice Carlos Conde, Pedregalejo es que siempre da gusto ir a comer, o sea, que siempre van a molestar las obras. ¿Cuánto tiempo de obra se necesitarán?
Bueno, el plazo de ejecución material de las obras viene a contemplar, vamos a ver, son las indicaciones que se van dando, de 10 meses, ¿no? También dependerá, y lo hemos hablado con los restauradores, de cómo vamos a hacer esa ejecución. Lo queremos hacer con el máximo del consenso. Ellos plantean, lo más fácil para ser más corto en el tiempo, entiéndanme, sería demoler todo el espacio, demolerlo de una punta a la otra, y a partir de ahí que empezaran a pavimentar. ¿Qué es lo que se quiere? Que se vaya haciendo por tramos. Claro, los tramos pues pueden alargar un poco más los plazos. Ahora mismo establecidos son 10 meses. Puede ser que el que oferte en la licitación, pues acortan, y de alguna manera se valora eso, ¿no? El que puedan acortar los plazos. Nosotros, la idea es que comentaba Andrés antes de llegar aquí, que podamos iniciar la licitación. Prácticamente yo esperaría que fuera la semana que viene. Incluso estamos con un trámite, una tontada que tenemos con costas, que tenemos que simplemente actualizar la autorización que tenemos, actualizarla, insisto, no es una nueva autorización, y con eso ya podríamos estar en capacidad de licitar. La licitación lleva unos meses, llevará cuatro meses entre que se adjudica los recursos, en fin, etcétera, hasta que se firma el contrato y a partir de ahí ya arrancar las obras. Entonces, si vamos sumando plazo, evidentemente no iremos más allá del verano del año que viene, pero no, tratando en ningún caso de llegar al verano siguiente, ¿no? Pero va a ser una obra que, bueno, que habrá que acompasar con la actividad y con el interés de todos, ¿no?
Veo, Carlos, 100.000 euros en el paseo, en el Parque Marítimo de Baños del Carmen, en el presupuesto de 2025. Sí. ¿Cómo está ese parque marítimo?
Bueno, es que esto es un tema importante también, en lo que lo estés preguntando, porque trabajar en todo este entorno, hemos dicho que son unos 100.000 euros y casi 30 millones de euros. Ahora mismo estamos poniendo recursos solo el Ayuntamiento de Málaga. Es más, Baños del Carmen, que es competencia exclusiva del Gobierno Central, pues el Ayuntamiento, el alcalde, ha ofrecido la posibilidad de colaborar económicamente con el proyecto. Lo he dicho formalmente. Estamos a la espera que el Gobierno de España decida iniciar las obras de Baños del Carmen, que también de ese parque marítimo terrestre que se ha anunciado. Esperemos que si hay, igual que hay una lealtad en la colaboración económica con Baños del Carmen, también podamos tener al Gobierno de España colaborando en esta zona, ¿no? Desde luego, por ejemplo, la Diputación, y termino ahí, va a trabajar en la senda litoral, que es más allá del paseo marítimo del Palo, hasta llegando al Rincón de la Victoria.
Bueno, te propongo una cosa, Carlos. Mónica, un compromiso en la antena, si me lo permites.
Venga.
Estamos aquí, en Pedregalejo, muy cerquita de Baños del Carmen. Hemos hablado de estos dos proyectos, pero hay otro, que es el del Palo, que son 14 millones de euros lo que se va a invertir y queremos saber en qué va a consistir. Carlos,
ese
nos montamos
marítimo
en el coche, exactamente, en ese paseo marítimo del Palo. Nos vamos a la Playa del Dedo, por ejemplo, que es buen sitio, y desde allí le contamos a los oyentes qué singularidad además presenta este proyecto y qué es lo que se va a hacer allí, en qué se va a transformar. ¿Te comprometes o no?
Pues mira, como tengo tiempo todavía y estoy aquí muy, muy a gusto siendo atendido por vosotros y por esta zona tan especial que tenemos en el sitio, encantado de acompañaros, que nos vayamos al Palo y que os cuente ya alguna cosa más de allí.
Muy bien, Mónica, nos montamos en el coche enseguida con Carlos Conde desde allí, desde el Palo.
Hombre, en el coche no, que el alcalde dice que hay que ir andando a todas partes.
Es eléctrico, es eléctrico.
Ah, bueno, pero de Pedregalejo al Palo no hay nada. Gracias, concejal, ahora volvemos. Gracias, Andrés, ahora volvemos. Hasta en un día de cielos azules y de máximas, como te digo, aquí en la capital, previstas de 22 grados, pues hoy hemos querido y queremos seguir paseando por la playa. Después volveremos a El Palo para conocer los planes de ese paseo marítimo que también necesita, ese sí que necesita un buen arreglo, el del Palo. Muy buenas tardes, escuchas Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si te lo pregunta alguien, es Mónica García. A esta hora, 12:42 minutos, me quiero asomar al balcón de F. Sáez, tu ferretería, que patrocina El Tiempo. Y hoy tenemos una jornada de cielos despejados, el viento es de componente oeste y bueno, pues nos está dejando, el viento ayuda a que tengamos, como te digo, máximas previstas en el litoral de 22 grados. Mañana jueves el cielo va a estar más nuboso, de hecho no se descartan precipitaciones débiles, eso sí, en el interior de la provincia, y pueden ser un poquito más intensas ya por la tarde en las zonas altas, en las sierras de la provincia. El viento mañana pues va a soplar, va a continuar de componente oeste, viento de poniente, que por la tarde va a soplar con fuerza en la playa, en el litoral. Mañana algo de lluvia en el interior y viento en el litoral, y máximas, ya te lo decía en los últimos días, ¿no? Máximas mañana de 24 grados en Vélez Málaga, 23 se anuncian en los municipios del resto del litoral, 17 de máximas se esperan en Antequera y 16 en Ronda. Y de la mano del restaurante Las Palmeras me quiero asomar ahora a las carreteras. Dicen desde la DGT que a esta hora se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en el entorno de la comisaría provincial, ya sabes, la Plaza Manuel Azaña, como siempre. También tenemos circulación intensa de entrada a Málaga por la avenida Blas Infante y de salida de Málaga por la avenida Andalucía.
Ven a disfrutar de la cocina marenga en Restaurante Las Palmeras. Prueba la auténtica cocina tradicional de la Bahía de Málaga. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97. Platos con historia.
Dicen que las cosas de Palacio van despacio y si por Palacio entendemos administraciones públicas, bueno, pues ya puedes imaginar qué te quiero decir. Sitúate en el año 2001, hace 23 años, se comenzó a hablar del Auditorio de la Música, un proyecto en la explanada de San Andrés, del puerto de Málaga, que hoy, 23 años después, ha dado un paso más para acercarse a ser una realidad, aunque para eso todavía falta muchísimo tiempo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues sí, en 2001 se comenzó a plantear ese proyecto, ya en los años siguientes se fue avanzando con la decisión sobre dónde ubicarlo exactamente, el diseño del proyecto, la creación de un consorcio formado por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para impulsarlo, pero las cosas a lo largo de ese camino se fueron complicando hasta que el anunciado Auditorio de la Música en San Andrés quedó guardado en un cajón. Un cajón que se ha vuelto a abrir recientemente y hoy la noticia es que oficialmente el puerto de Málaga ha aprobado vender al ayuntamiento el suelo en el que se ubicará. Es una parcela valorada en 9 millones de euros que ahora mismo se está usando, como explica el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio.
Esa parcela se está usando actualmente por el puerto, ¿no? Y ha habido que buscar soluciones a corto, medio y largo plazo. A corto y medio para seguir manteniendo esos almacenamientos, porque básicamente en San Andrés lo que tenemos son almacenamientos de graneles sólidos, fundamentalmente cereales y piensos para ganado. ¿La solución a corto cuál es? Pues el acuerdo este que hemos cerrado con el ayuntamiento, de tal manera que mientras no se empiece la construcción, nosotros podemos seguir utilizándolo. Pero bueno, tenemos que tener preparado el medio, ¿no? El plan para el día que empiece la construcción, esperemos que sea cuanto antes. Y para ello, en la zona antigua de pescadería ya tenemos diseñados una serie de terrenos en los cuales vamos a crear almacenamientos provisionales que van a permitir acoger toda esa carga que actualmente está en San Andrés.
Así que aunque el suelo ya es del ayuntamiento, el puerto lo va a seguir usando para ese almacenamiento de graneles y cuando la obra del auditorio empiece, pues esos almacenes habrá que moverlos de sitio. En todo caso, hoy el proyecto del Auditorio de la Música ha dado un paso importante con la formalización, como decimos, de la venta del suelo.
Vale, sobre el comienzo de la obra, hoy se ha dado un paso, 23 años que llevamos hablando del auditorio, vale, te lo compro, Carmen, hoy se ha dado un paso, pero sobre el comienzo de la obra, por ahora, ni fecha hay sobre la mesa. ¿Eso por qué? Pues porque ni siquiera está clara la financiación del proyecto. ¿Cuánto va a costar construir el auditorio?
Pues hay que decir que el doble de lo que se planteó en un principio. Te voy a dar las cifras. El presupuesto estimado es de 209 millones de euros, como te digo, el doble de lo que se planteó cuando se diseñó el proyecto allá por 2009, un proyecto que ha habido que actualizar. Los propios arquitectos que diseñaron ese proyecto lo han tenido que actualizar porque, claro, ha pasado mucho tiempo y pues estas son las cosas en las que pasan cuando pasa tanto tiempo, pues hay que actualizar y revisar el proyecto. Vale, 209 millones de euros. A día de hoy, solo el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía han comprometido formalmente su aportación económica. Falta por formalizar la aportación de la Diputación y también del Gobierno Central, que es la administración a día de hoy con la que hay más dudas. En todo caso, el alcalde Francisco de la Torre se ha mostrado hoy tajante. Dice que el auditorio se hará con o sin la participación del Estado.
Se ha comprado para auditorio, es lo que está previsto en el plan especial del puerto, y se hará auditorio, con o sin el Ministerio, permítame que hable así. Evidentemente, yo prefiero que sea con el Ministerio y con la Diputación. Menciono los dos que no han todavía contestado de una manera positiva y afirmativa, pero ya buscaremos, ya resolveremos. Cosas más difíciles se han resuelto en esta ciudad, ¿no?
Así que a día de hoy no sabemos qué administraciones pondrán dinero para el Auditorio de la Música ni cuándo empezarán las obras. Lo que sí sabemos es que la ciudad ha gastado 9 millones de euros en la compra de un suelo que solo se podrá usar para eso, que es para levantar, para construir el auditorio. Un proyecto, según el presidente del puerto, muy ilusionante para la ciudad.
Justo al lado del auditorio ya hemos no solo adjudicado, sino que estamos a punto de aprobar el proyecto que va a desarrollar una marina que va a ser referencia porque lleva un diseño arquitectónico espectacular. Bueno, va a ser una nueva centralidad, auditorio, marina, toda la zona que se está desarrollando alrededor, el Instituto Oceanográfico, bueno, que yo creo que la zona oeste del puerto, esa zona oeste de la ciudad, va a tener una nueva centralidad, esas zonas que quedan por desarrollar el bulto, bueno, seguro que eso va a tener muchísimos proyectos porque va a ser una zona absolutamente privilegiada.
Más historias. Acaba de publicar la agrupación de cofradías que ya se pueden comprar las sillas, bueno, los abonos para las sillas de la cabalgata del 5 de enero, Carmen.
Será a partir de mañana jueves, esto hay que tenerlo muy en cuenta, que mañana jueves se ponen a la venta las localidades, las sillas para ver la cabalgata del próximo 5 de enero, ya de 2025. ¿Cómo se pueden comprar? Pues como es habitual, a través de la ventanilla virtual de la agrupación de cofradías, entradas, localidades que hay que comprar, mejor dicho, a través de la página web de la agrupación de cofradías. ¿Dónde estarán las sillas ubicadas? Pues en el Paseo del Parque, en la Plaza de la Marina y en la Alameda Principal. ¿Y cuánto costarán? Pues los precios irán de los 15 euros a los 8 euros. Esto dependerá de la fila que elijamos. Y ojo, importante también, cada usuario podrá comprar mañana, a partir de mañana, un máximo de 10 sillas.
Bueno, 10 sillas, familia numerosa, sin duda. Gracias, Carmen. Deportes, el Málaga cierra el año 2024 en la Rosaleda con un partido que Emilio Guerrero dice que es muy importante. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Muy importante, no, importantísimo. Claro. Diría yo, porque, bueno, para empezar, es el último partido de este año 2024, que ha supuesto el regreso del Málaga al fútbol profesional, y porque el Eldense es ahora mismo el equipo que marca la zona roja de la tabla clasificatoria, es decir, los puestos de descenso. El Eldense, el equipo alicantino, suma 20 puntos, el Málaga suma 24, o sea que si hacemos las cuentas de la lechera, si el Málaga gana en el día de hoy a un rival directo por la permanencia, ya le sacaría 7 puntos. Así que va a ser un partido hoy frenético para el Málaga Club de Fútbol, pendiente de estado físico, sobre todo de Kevin Medina, a ver si puede jugar o no ese encuentro. El partido, Mónica, va a ser a las 9 y cuarto de la noche, te lo va a contar el tiempo de juego de Cope más Málaga desde las 9 de la noche. En clave futbolística también, rápidamente decirte, Mónica, que ayer hubo una reunión a tres bandas entre las instituciones propietarias de la Rosaleda, es decir, entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, para el tema de las obras del Estadio de la Rosaleda. Lo primero que se proyecta es un estudio geotécnico por valor de 72.000 euros y a partir de ahí se espera ir dando pasos para ese nuevo estadio que tendrá una capacidad para 45.000 espectadores. Y lo último que te cuento es que ayer jugó Unicaja, que era un trámite el partido frente al 15 Zenit de Polonia. Ganó Unicaja bien por 27 puntos de diferencia y sobre todo nos deja el debut de un canterano, de un malagueño con 17 años, Manu Trujillo. Ayer jugó por primera vez en partido oficial con el Unicaja de Málaga. Y hay una historia muy chula, Mónica, porque todos los jugadores canteranos de Unicaja, hay un muro en el pabellón de los Guindos, que es donde entrenan los jóvenes valores del club malagueño, y cada vez que un jugador de la cantera debuta en el primer equipo, su nombre perdura por siempre en ese muro de los Guindos. Así que a final de temporada ese nombre de Manu Trujillo estará en ese muro para siempre. Así que la verdad es que un día muy bonito para Manu Trujillo, para la cantera de Unicaja y para su familia.
Gracias, Emilio. Todo el deporte, esto y más cosas ampliado a las 3. Gracias.
A ti, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, estamos en unas fechas de reuniones familiares con los amigos, de comidas, nos pasamos, en fin, con el alcohol, con las grasas. Llegado la Navidad, llegan los excesos y la pregunta es si esto lo vamos a poder superar, si vamos a poder sobrevivir. La pregunta se la quiero trasladar a María José Rodríguez, ella es técnico de la farmacia Loisa Molina. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Vamos a hablar de esto, ¿no? De que entiendo que en estas fechas es tema de consulta en la farmacia. Oye, voy de comilona, ¿qué hago? ¿Me puedo tomar algo? En fin, ¿esto se puede llevar bien o no?
Hombre, sí, siempre que sigamos unas pautas y dentro del resto del mes nos comportemos debidamente, entre comillas, para así decirlo, pues sí, sobreviviremos a las fiestas de Navidad y a los excesos de las Navidades.
Claro, porque
como todos los años.
No estamos hablando solamente de coger los kilitos, los 2-3 kilitos de más, sino que además podemos hablar de consecuencias, ¿no? De molestias y de estar molestos y de tener consecuencias, ¿no?
Sí, hablamos de indigestiones, de gases, gases recurrentes, problemas gastrointestinales, tipo vómitos, diarrea, intoxicaciones alimentarias incluidas y también la temida resaca y las molestias que ello conlleva.
Claro. ¿Y qué consejos, qué pautas que todos sabemos, pero tú cuáles nos repetirías y nos recalcarías?
Vale, es importante saber que en estas fiestas y en estas fechas nos vamos a pasar. Lo que sí que deberíamos de saber es que si el mes tiene 31 días y de esos 31 vamos a decir que 10 somos los que nos vamos a pasar poniendo un exceso de 10 días, pues los 20 días restantes, pues hacer una dieta adecuada, comer correctamente, implementar los ejercicios, sobre todo el cardio, hacer también, pues intentar beber más agua de lo normal, porque además en invierno siempre tendemos a beber menos agua que en verano, por el frío, porque no nos apetece. Entonces, si no queremos beber agua, pues podemos tomar infusiones, que calentitas pues siempre entran mejor. El caso es aumentar la ingesta de líquido, que nos va a ayudar a eliminar tanto lo que son las grasas como los azúcares que ingiramos en esos días, porque nos ayuda a hacer más malas digestiones y a detoxificar el cuerpo y el organismo.
Claro.
Esa, por ejemplo.
Vale. Los días de las comidas importantes, esos días, ¿qué hacemos?
Esos días, si yo, por ejemplo, sé que tengo una cena importante, pues intento desayunar lo más normal posible o más liviano, igual que en un almuerzo, pues unas sopitas o algunas verduritas, ¿sabes? Al vapor, a la plancha, un pollito a la plancha, porque sé que por la noche van
Me
a
voy a
venir los
pasar.
atracones con la. Exactamente. Entonces, pues lo que son las comidas de las horas previas a esa comida importante, pues intentar ser lo más liviana y lo más ligera posible. Y ya una vez que estemos en la comida, es importante no decir, bueno, es que esto es una noche, me voy a pasar. No, todos tenemos un tope, sabemos cuándo es, y muchas veces somos tan, por así decir, ansias, como digo yo, que decimos, bueno, pues voy a seguir comiendo, aunque ya no me quepa. Es por el hecho de decir la gula, como se suele decir, y seguimos comiendo, y luego nos pasamos o bien todo el resto de la tarde fatal, o la noche sin poder pegar ojo porque tenemos la barriga súper llena.
Claro.
Entonces, pues eso.
El alcohol también hay que tener mucho cuidado,
El
¿verdad?
alcohol, sí, importante. Hay gente que piensa que mezclar no pasa nada. Yo, por ejemplo, lo tengo comprobado personalmente. Si yo sé que bebiendo cerveza y después me voy a tomar un vino con la comida, en el aperitivo una cerveza y el vino en la comida, y después voy a pasar, como se suele decir, a los digestivos y te tomas, por ejemplo, un gin tonic, esa mezcla al final termina también por provocar la temida resaca. Entonces, lo mejor es si yo sé que voy a beber vino en la comida, por ejemplo, pues en el entrante o en el aperitivo, me bebo una copita de vino también, ¿vale? Para no mezclar lo que son los alcoholes,
Claro,
que también producen la resaca.
la mezcla ya es para que te acuerdes de la
Explosiva.
fiesta al día siguiente también.
Y
Bueno,
hasta la del siguiente año.
claro, sobrevivir a estos días festivos. Entonces, dame la clave ya, un consejo más de verdad, sobrevivir a estos días festivos, ¿cómo es posible?
Pues con todo lo que te he dicho y sobre todo eso, es no pasarte, no excederte, comer hasta que ya tú veas que estás satisfecho, disfrutar de la cena, de los almuerzos, de las comidas con los familiares o amigos y poco más. Luego hay, por ejemplo, gente que también pues dice, pues mira, sé que me voy a pasar con las comidas porque van a ser muy grasas. Existen también complementos alimentarios, como hemos dicho alguna vez, que nos pueden ayudar a que esas comidas sean más llevaderas, porque existe lo que son los quemagrasas y los bloqueadores de carbohidratos. Todo eso parece que no, pero nos va a ayudar a que las digestiones y que la ingesta de esos alimentos sean más llevaderos.
Claro, pues intentar pensar que no se acaba el mundo, que no tienes que comerte todo y
Exacto.
beberte todo. Y en todo caso, si ya lo has hecho, si has cometido el error, pues te vas a la farmacia Luisa Molina, preguntas por María José Rodríguez, que ella te va a dar algunas claves ya a posteriori, pero algo te tendrá que dar. Ella y un montón de profesionales están en calle Fray Luis de León número 14. Están abiertos todos los días del año, ¿eh? De 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y además tienen una página web que es dermalike.es que también puedes consultar. María José, que te mando un abrazo enorme. Felices fiestas.
Igualmente, gracias Mónica, un abrazo.
La Navidad más nuestra está en Supermercados Más. Hasta el 31 de diciembre, disfruta del langostino cocido 40-60 a solo 7,99 euros el kilo. Y vive la Navidad con los mejores productos frescos en Supermercados Más y supermercadosmás.com.
Esta Navidad, ven al Centro Comercial Rosaleda. Una Navidad especial en un sitio especial. Centro Comercial Rosaleda. nuestro lugar.
¿Gente revuelo? Son los que no se conforman con lo de siempre, los que buscan sabores que sorprenden y un ambiente que vibra. Gente revuelo son los que saben disfrutar, los que vienen a Pepa Revuelo a romper con la rutina. Disfruta esta Navidad con tu gente en Pepa Revuelo, en Calle Granada, Huéscar, Plaza Solidaridad y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy hemos querido aprovechar el día tan bueno que tenemos, ¿verdad?, para pasear por el distrito este, por paseos marítimos pendientes de obras de rehabilitación. Hemos estado ya en Pedregalejo, nos ha contado el concejal responsable que, a ver si con suerte, pueden empezar las obras después del verano de 2025. A ver qué va a pasar con el paseo marítimo del Palo, tan necesarias esas obras también. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y allí nos situamos enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 8 minutos. Ya sabes, hoy hemos querido aprovechar el buen tiempo que tenemos en Málaga para pasear por el distrito este de la capital, por paseos marítimos pendientes de obras de rehabilitación. Ya hemos estado en Pedregalejo, ahora nos situamos, como teníamos el compromiso, en el paseo marítimo del Palo. Andrés Atienza, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes de nuevo. Pues mira, justo en este instante estamos llegando, abrimos la puerta del coche porque nos hemos trasladado desde ese punto, desde Pedregalejo hasta... Ahí está la playa del Dedo, que ya estamos en el paseo marítimo del Palo. Y lo primero que me llama la atención es que yo ya estoy escuchando obreros, veo hormigoneras, veo gente trabajando. Carlos Conde, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas de nuevo. Aquí estamos. Bueno, nos hemos desplazado a este punto también estratégico de la playa del Dedo. Bueno, pues sí, bueno, el ruido es el de un distrito que está siempre pues con las cuestiones que nos afectan, que es el mantenimiento de la vía pública, a la espera de, bueno, de ese gran proyecto de remodelación, que ahora hablaremos de él. Bueno, pues siempre tenemos que estar actuando, mejorando pues esas zonas que se van deteriorando y que son motivo de tropiezos y quejas vecinales que hay que atender.
Bueno, porque Carlos, como responsable de distrito, te llegan todas esas quejas, en fin, es tu responsabilidad. ¿Cómo se va a transformar? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se tiene en mente? Y además, una de las novedades, tengo entendido, es que se va a contar con vecinos, con comerciantes, con restauradores, con todo el mundo, para que den su opinión. Pero bueno, vamos en principio por la idea que tiene el Ayuntamiento de Málaga sobre esta parte del paseo marítimo del Palo.
Bueno, como decíamos antes, se trata de que, bueno, es nuestro objetivo, el objetivo del equipo de gobierno, el actuar pues en todo el litoral de la zona este, ¿no? En las zonas que hemos ido describiendo. Esta concretamente, este tramo, que es uno de los más importantes por su longitud, por su concentración de personas, tanto de vecinos como de gente que viene a las playas del Palo. Y sobre todo por el importe económico, estamos hablando de un proyecto de remodelación de 14,3 millones de euros. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha sido la encargada pues de redactar un proyecto, lo hizo la legislatura pasada, finalizando la legislatura pasada, un proyecto que han conocido, bueno, la Asociación de Vecinos y algunos vecinos a título particular. La idea nuestra es que este proyecto, que ya está... como digo, está redactado y que además recoge pues ciertas mejoras que ahora podemos describir, queremos que pase por un proceso participativo, ¿no? La gerencia está poniendo en marcha un contrato, yo espero que en enero podamos ya iniciar esos contactos dinámicos, ¿no? con grupos de trabajo y con todas las personas o todos los, sí, asociaciones, grupos de interés en definitiva, restauradores, vecinos, asociaciones de vecinos, en fin, que puedan opinar sobre el proyecto que está ahora mismo planteado en papel. ¿Para qué? Para definir el proyecto mejor que queremos hacer. Si eso conlleva readaptar el proyecto que está redactado a otras cuestiones, así lo haremos, ¿no? La idea es que sea muy participativo, que salga con la mayor digamos, la mayor, el mayor apoyo, sabiendo que hay a veces intereses en cierta medida contrapuestos, ¿no? Si hablamos de eliminar aparcamientos, si hablamos de ampliar espacios en el ámbito o la restauración, llevarla hacia un lado o hacia el otro. Es
porque decir, ¿cuáles son las grandes líneas, Carlos, de lo que hay pensado ahora mismo sobre ese papel para esta zona de Málaga?
Bueno, este proyecto supone actuar en toda esta fachada litoral, prácticamente desde la línea de las viviendas hasta el murete de Ribera, que conocen. A partir del murete de Ribera ya es zona de costas, ¿no?, del gobierno de España. En este ámbito lo que hacemos, pues tenemos tres sitios, digamos, identificados como grandes espacios abiertos que van a sufrir una remodelación total. Hablamos de esta plaza en la zona del Tintero. Si nos vamos al otro extremo, justamente pegado a Pedregalejo, la plaza Pepe Almoguera, la zona de la Milagrosa, que le llaman, también se remodelaría completamente. Hay una zona de deporte, como la hay aquí también en la plaza del Tintero, quiero decir, del Dedo, pero sí desplazando algunos jardineras, mejorando y reubicando algunas zonas para que los espacios sean mucho más cómodos. Y sobre todo la pieza central, que es Padre Ziganda. Y allí, pues evidentemente, también habrá pues una remodelación total, porque es la plaza que más ámbito de feria, concierto, actividades suele tener, y está en el mismo centro del paseo marítimo, ¿no?
Y la última, ya con brevedad, Carlos, que tenemos poco tiempo. Ahora mismo no vemos ninguna partida presupuestaria para 2025 en esta zona. Quiere decir, ¿cuánto se pueden dilatar los plazos entre que se somete pues a ese cónclave, podemos llamarlo, ¿no?, de vecinos, de personas interesadas, se llega a un acuerdo, se define un proyecto?
Bueno, es un proceso que, desde luego, va a durar como poco este año, ¿no? Porque no es solo el proceso participativo, sino también es llegar a un punto de encuentro y finalmente plasmar eso en un nuevo proyecto que no habrá que empezar de cero, sino que habrá que de alguna manera redefinir, y eso hay que redactarlo, pedir los permisos correspondientes, y a partir de ahí podremos estar en capacidad de licitar. Hablar del 2026, pues no lo sé, porque también tenemos que tener en cuenta lo que comentábamos hace bien poco, que es el tema de Pedregalejo. La licitación de Pedregalejo va a estar en marcha en breve, y yo creo que también tienen unos plazos de ejecución, y hacer coincidir los dos paseos marítimos en una obra va a ser complicado.
Bueno, pues la intención está ahí, ya está la intención de hablar con todos los agentes implicados, desde vecinos, asociaciones, restauradores, comerciantes, para que dentro de, cuando sea posible, pues se acometa esta transformación, que sin duda alguna va a redundar en la calidad de vida de todos los vecinos de la zona este. Pues Carlos Conde, su concejal responsable, nos hemos dado una vuelta por aquí, no es mal sitio para trabajar, Carlos, bueno, todo hay que decirlo. Así que
tiene sitios increíbles como este paseo marítimo.
Sí, señor.
Y, en fin, otro espacio increíble. Vamos.
Sí, señor. Pues gracias por haber sacado tiempo para estar con nosotros, y estaremos muy atentos a los proyectos. Mónica, me quedo con Carlos Conde paseando, como decimos, que no es mal sitio, por esta playa del Dedo, que hoy el solito que hace aquí es muy agradable.
Gracias Andrés.
Gracias, Carlos.
Adiós, Mónica. Hasta luego. Gracias.
Gracias, concejal. Gracias. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida, si te sumas ahora, a COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día sabes que te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, las historias de Málaga, los proyectos de Málaga y la investigación que se realiza en Málaga. Sacar el mayor provecho, optimizar la explotación del agua subterránea en Málaga. Ese es el objetivo principal del sistema de alerta temprana inteligente. Eso es un proyecto que ha sido seleccionado por la Junta de Andalucía precisamente para dar respuesta a este problema en el que estamos, ¿no? Que estamos en sequía, por mucho que haya mejorado la situación de los pantanos con las dos últimas danas que han caído en la provincia, pero seguimos en sequía. Y esa puede ser una solución innovadora, el sistema de alerta temprana inteligente. Están detrás científicos, un equipo multidisciplinar de científicos de la Universidad de Málaga. Al frente de ellos encontramos a Juan Antonio Barberá. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Juan Antonio, lo primero, para que lo entiendan los oyentes, ¿exactamente en qué consiste el sistema de alerta temprana inteligente?
Pues mira, para decirlo de forma así más coloquial, pues se trata de una herramienta numérica, y una herramienta basada en un sistema de monitorización de las aguas subterráneas que se va a instalar en puntos de captación que después directamente pues se destinarán pues al agua de uso urbano. Y en ese sentido, pues lo que trata fundamentalmente es de mejorar la gestión y la explotación de este recurso hídrico en zonas que pues tienen unos recursos muy limitados, como puede ser en unos acuíferos que existen pues al norte de la provincia de Málaga.
Cuando dices de monitorizar, ¿eso cómo se hace? ¿Se mete una varilla y se... Mira, este acuífero está a tanto. A ver la semana que viene cómo está de altura o de profundidad o de capacidad de agua. Imagino que no es así. Imagino que esto es una herramienta un poquito más más moderna, más pensando...
Sí,
incluso...
exactamente. Ese es el término, más moderno. Sí, se tratan de un conjunto de sensores que se van a introducir en los pozos de captación y bueno, esos sensores pues tratarán de registrar la información hidrogeológica, es decir, el nivel del agua subterránea y las características químicas del agua con pues concentraciones de diferentes sustancias químicas que nos permiten en todo caso pues saber o inferir pues el estado tanto en términos de calidad como de cantidad de agua subterránea en el subsuelo.
¿Exactamente en qué lugares de la provincia de Málaga estáis desarrollando este trabajo?
Pues fundamentalmente en la zona, en la comarca norte de la provincia de Málaga, la comarca de Antequera, y pues en una serie de abastecimientos urbanos que ya estamos estudiando de hecho, y bueno, vamos a utilizar este nuevo proyecto pues para implementar una serie de innovaciones tecnológicas, ¿no? Puesto que nos ayudamos de la colaboración de nuestros compañeros del edificio de Byron, que son ingenieros informáticos, y ahí vamos a utilizar pues herramientas numéricas de pues muy novedosas para como dice el título del proyecto, pues optimizar la explotación de los recursos hídricos en una zona pues que prácticamente cada gota de agua cuenta, ¿no?
Siempre pensamos en los pantanos. De hecho, cuando llueve, corriendo miramos la actualización de los datos de lo que ha caído de lluvia en el pantano, de las escorrentías, del agua que sigue llegando una semana después, que sigue entrando a los pantanos. Se nos olvida el agua subterránea por esto de no verla, supongo, ¿no?
Exactamente. Por ese mismo motivo, pues no tenemos que dejar de considerarla. Pero es cierto que en esa zona de estudio... el agua subterránea pues supone el único recurso hídrico disponible, con lo cual pues hay que protegerla y hay que gestionarla de forma sostenible, al igual que lo hacemos pues con el agua de los embalses.
Claro. ¿El agua subterránea de dónde llega? ¿Cómo llega hasta ahí abajo?
Pues por lo general pues se infiltra a partir de la roca, es decir, el agua de lluvia lo que hace es atravesar el macizo rocoso y termina pues almacenándose y fluyendo pues en el subsuelo. Podemos asimilar un acuífero pues como una especie de recipiente en el que le entra agua y en el que pues el agua también sale o bien de forma natural o bien de forma digamos inducida pues a partir de la extracción por bombeo.
Qué curioso. Todo esto del sistema de alerta temprana inteligente, en el que decíamos hay un equipo multidisciplinar de científicos de la Universidad de Málaga, que tú pues le pones voz en este programa y le pones, en fin, como el investigador principal que eres del proyecto. ¿Todo esto cuándo lo vamos a ver materializado?
Pues con toda seguridad empezaremos el proyecto en enero del 2025, es decir, ya mismo. Y bueno, como tenemos bastante conocimiento de la zona, lo que necesitamos sobre todo es adquirir ese equipamiento científico, hacer las instalaciones de medida y generar información, puesto que lo que se trata es de monitorizar casi a tiempo real pues todas esas constantes, podríamos decirlas, así como nosotros nos medimos el ritmo de latido de nuestro corazón, pues vamos a medir esas constantes vitales de los acuíferos y con eso podemos crear una herramienta que nos permita gestionar casi a tiempo real, como ya digo, tanto la cantidad de agua que podría estar disponible para consumirla como su calidad, puesto que esta última a veces limita el agua que podríamos utilizar, puesto que si está en malas condiciones, tendremos que utilizar algún otro recurso alternativo.
Claro. E incluso, pues eso, saber si en una zona podemos tener un tipo de cultivo, no cultivo, ¿no? También se puede utilizar para eso, ¿no?
Claro, a fin de cuentas, hay diversas actividades que desarrolla el hombre en las proximidades de los acuíferos o sobre ellos incluso, que contribuye a que la calidad se vea mermada, ¿no? Empeore, en definitiva. Entonces, con esa influencia, poco favorable, ¿no?, a que tengamos un recurso de un recurso hídrico de buena calidad, lo que se trata en todo caso es de tener un sistema que en todo momento me informe de la posibilidad de que aparezca un contaminante y pueda directamente limitar esa extracción, ¿no? Entonces lo que se trata es de que la herramienta nos aporte información para tomar decisiones, el beneficiario principal sería en todo caso el que gestiona las aguas en esa población.
Bueno, hay que empezar el año 2025 con retos y desde luego Juan Antonio Barberá y todo el equipo comienzan con el reto de empezar ya a poner todo esto en marcha, pero ya en la práctica, para que pronto sepamos exactamente lo que pasa ahí abajo, en el agua subterránea que tenemos en la provincia de Málaga, para poder optimizar la explotación de este recurso hídrico tan importante.
Y tan desconocido,
claro. Esto, lo que pasa, no se ve, pues parece que no existe, pero para eso están los investigadores, en este caso de la Universidad de Málaga. Juan Antonio, que vaya fenomenal, felices fiestas y a comenzar el año 2025 con este gran reto. Gracias.
Muchas gracias y os deseo igualmente felices fiestas y buenos días.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Andalucía somos poesía, pintura, danza, literatura, música. También somos teatro, cine, gastronomía, diseño, moda. La historia de Andalucía está escrita en su patrimonio. La Alhambra, Doñana, el flamenco, catedrales, palacios, jardines, alcazabas, ciudades enteras. La cultura es nuestro mayor tesoro. La cultura nos hizo lo que somos. Andalucía.
Junta de Andalucía.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana te espero, a las 12:30 en punto. La radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Se pone valiente, no sabe frenar.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.